Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:35 a.m, nos escucha por el 760 de amplitud modulada por ABC Radio. Y hay que recordar que el Senado aprobó ayer que el presidente y los integrantes del Congreso de la Unión puedan ser juzgados durante su gestión por delitos electorales, corrupción, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas. Al arrancar la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, comenzó a hablar sobre el tema. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos minutos.
El robo a casa habitación, todos los delitos que no eran considerados graves, que fueron considerados no graves en 1994, el 10 de enero de 1994, que reformaron el Código de Procedimientos Penales para que no fuese delito grave la corrupción. Ahora se modifica el artículo, se reforma el artículo 19 y pasan a ser delitos graves y ya se pueden juzgar al presidente de la República por todos estos delitos. Esto es un gran avance. Ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto. Este es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Por eso lo quería destacar. Los senadores agregaron a nuestra iniciativa que también debe juzgarse en funciones a legisladores. Y como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados. Y que se acabe la corrupción y la impunidad.
¿Ya escuchó usted al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Lo que está diciendo en este momento es que no solamente el presidente y los legisladores, dice que podrán ser juzgados los gobernadores de los estados si se autoriza. Lo que está pidiendo en este momento es que le quiten el fuero también a los gobernadores, y esta pues seguramente será la nota de muchos de los periódicos locales mañana, esta nota que está dando el presidente de México, de que pide que se acabe con el fuero de los gobernadores o que los gobernadores sean juzgados, exige el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muy seguramente esto avanzará.
Tormento financiero.
Febrero de 2019 y la proporción de mexicanos trabajando en el sector informal representó casi 58% de toda la fuerza laboral. Roberto Aguilar y su tormento financiero, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días. Pues sí, el sector informal en México desde hace, bueno, desde siempre se ha convertido o es una válvula de escape a estas presiones laborales cuando no tienes un empleo. Y cuando uno piensa en informal, generalmente lo piensa uno a las personas que están pidiendo comida o algunas cosas afuera del metro o en quien. Pues no, en realidad es una parte importante, pero también hay todo lo que se considera esta economía informal, pues es aquella que, aunque suena redundante, pues sí es la que no está dentro de un circuito pues formal, que implica tener prestaciones y estar inscritos para ser contabilizados. El caso, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde se va creando o que se puede entender como la base de datos de la generación de empleo formal, puesto que los patrones dan de alta a los trabajadores en el Seguro Social y por lo tanto tienen obligaciones y derechos. Pero bueno, pues hoy vemos también que se da en este marco la información del aspecto laboral de México, que pues, como tiene que ver con la informalidad, pero también con la tasa de desempleo. Fíjate que hay un dato muy interesante, sobre todo, que se dio a conocer este dato desde febrero, y cómo creció respecto al mismo periodo del año pasado la tasa de desocupación por entidad federativa. Y bueno, fíjate que el distrito, la Ciudad de México, perdón, yo siempre me sigo aferrando a esto, fue una de las que más creció en este periodo. Y en general, por ejemplo, hay otros casos destacados, como podría ser, en sentido contrario, Tabasco, donde una disminución ligera de esta tasa de desempleo, pero sí llama la atención esta cuestión de que pasó de 3.6 como porcentaje de la población económicamente activa en febrero de 2018 a 5.6 en la capital de este país. Y bueno, pues en los últimos días también se ha hablado mucho de este impacto que tuvo la reducción de plazas en el ámbito del gobierno, y cómo ha repercutido también desde lo que también de hecho se sabe que va a haber todavía más recortes, uh-huh. que también, ¿te acuerdas que platicamos este tema de Alfonso Romo? Pues uh-huh. Él preocupado por la disminución importante del personal en algunas dependencias, lo que prácticamente hace muy retrasa mucho todos los procesos, pero también si hubiese un apretón adicional del cinturón, pues también incluso habría una disminución adicional, un recorte adicional de plazas. De hecho, se habla, por ejemplo, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social estarían entre 3.000 y 4.000 personas que estarían despidiendo en áreas básicamente administrativas y financieras. Eso es a nivel nacional, pero bueno, pues hay una implicación importante. Y hoy, lo que todavía no alcanzamos a ver, por lo menos un tema que también ha estado alejado, pero ahí está latente, es este impacto que tiene de manera inmediata para el sistema bancario cuando tú tienes un empleo y tienes un ingreso que te permite ir cubriendo pues tus pagos, ¿no? Y digamos, la tarjeta, el auto, la casa, si fuera el caso. ¿Y qué haces cuando uno, en el mejor de los casos, te quedas a la mitad? O sea, te reducen tus ingresos, y que podría ser una reducción importante que de entrada pues disminuye tu flujo y con ello la capacidad de pago, o en su defecto que te quedes sin empleo. Uh-huh. Y hoy en la banca pues ya...
Ayer la banca, lo que estaba diciendo Luis Niño de Rivera, el nuevo encargado de la Asociación de Bancos de México, era que no le preocupaba estos anuncios de los recortes, que podrían venir más recortes desde el lado de gobierno. Estaba diciendo que eso no iba a tener, o no veían que iba a tener algún impacto en los créditos a corto plazo.
Pues mira, yo creo que lo que no tendrá un impacto es en la demanda, probablemente, porque
el tema sí, de lo que ya es lo que nos platicaba de ayer HR Ratings, que en la parte de la demanda ya se está notando esto.
Ajá, pero hoy el tema, Hiroshi, es esta situación de los créditos que están vivos, los que están vigentes y que básicamente no se pueden pagar porque tendrían que entrar en un proceso de reestructura. La banca tiene ya quebrantados hasta 90 días. Es decir, si tú no pagas en 90 días, ya representa un quebranto para el banco. Uh-huh. Y esas este rubro de partidas preventivas, que hacen un cálculo muy complicado, pero que se exige por la ley, de cuánto más o menos tú de tu cartera total piensas que podría ser entrar en mora o que fuera irrecuperable. Y ese es un cálculo que, y esa es una partida que ha crecido en general para los bancos de manera, aunque pequeña, pero sí constante. Y hoy, pues sí, la banca presume de una fortaleza en términos de una institución o mantener bajo control este indicador de la cartera vencida, que es un 2%, pero es un promedio. Ahí entran muchos otros, al interior hay muchas diferencias en términos del producto, como la tarjeta de crédito u otros tipos de financiamientos. Y bueno, esta es una de las situaciones que está siendo un reflejo más de esta disminución de las fuentes de empleo, que tiene que ver en las cifras y en la informalidad, pero también potencialmente en esta situación de la salud financiera de la banca, que es importante porque, bueno, sí hay muchos burócratas que han entrado a ciertos programas que tú sabes que, por ejemplo, hubo muchas sofomes, sociedades financieras de crédito múltiple que entraron ahí a hacer préstamos con base en tu salario. Bueno, pues había algunos que pues, prácticamente ya no cobraban, ¿no? Porque uh-huh. todo lo cobraban directamente de sus acreedores, y se quedaban sin flujo. Bueno, esto es una de las cosas que el sexenio pasado se trató de solucionar. Recuerdo al secretario, en aquel entonces, secretario de Hacienda, que anunció un programa donde el gobierno iba incluso a inyectar una serie de recursos para tratar de solventar o disminuir esa carga. Pero bueno, pues esta es una de las situaciones a las que estamos ahora viendo cómo se mueve en términos del INE.
Sector informal creciendo y otro tormento financiero. Roberto Aguilar, muchísimas gracias.
Por supuesto, muy buenos días, Hiroshi.
Just because you're down.